amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 1 de la quinta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad.
¡Bravo! ¿Qué tal?
Sí, volvimos. Volvimos, aunque no lo crean, volvimos. Estamos muy felices acá, personalmente, y parafraseando un conocido reportero deportivo de nuestro país, del Perú, me siento extasiado, ¿no? Y el vapor recorre mi cuerpo, no se imaginan cómo en este momento, porque estamos volviendo luego de muchas lunas con la quinta temporada. O sea, ya al fondo hay sitio, agárrate, y estamos ahí acercándonos. Misma serie, ¿no? Pero muy contentos de estar una vez más reunidos aquí con Jorge, con Mariami, con Jocelyn y con ustedes, ruteros, ruteras de la curiosidad, una vez más en Por las Rutas. Sí, porque hemos vuelto el día de hoy y estamos muy contentos. ¿Sí o no, chicas? A ver quién empieza.
Así es, vaya, así es. Pensaron que no, pero sí, sobrevivimos una temporada y estamos aquí otra vez después de muchas lunas, como dice Dani. Hemos coincidido, estamos grabando todos en el mismo lugar, así aquí en cuerpo y espíritu. Y bueno, nada, con mucha expectativa de qué nos depara esta nueva temporada. También les tenemos algunas sorpresitas por ahí a lo largo de... Sí, sí, es verdad.
Somos como el pitufo filosofal, ¿no? Les tenemos una sorpresita.
Pitufo filósofo.
Ah, perdón.
Filosofal.
Perdón, me confundí con Harry Potter.
Es el nuevo, es de Harry Potter.
Eso suena nuevo.
Ah, ya, bueno. Bueno, y Joss, ¿qué opinas de todo esto? No lo sé.
Contenta, por fin. Bueno, me imagino que muchos de los ruteros estarán un poco molestos por la ausencia, pero...
Los patrons, sobre todo.
Sí. Pero bueno, ya estamos aquí, ya volvimos. Como lo dijeron antes, estamos juntos para grabar este primer episodio de la quinta temporada. Y Mariana y yo felices de poder estar nuevamente en un primer episodio más de una nueva temporada.
Es verdad.
Sí. Sobrevivimos, sí. Ustedes creían que no, pero sí.
Seguimos. Hemos visto tierra, ¿no? Algo así.
¿Cómo así?
No, estamos tratando de entrar un poco en el episodio del día de hoy. Pues,
sí, claro.
Oye, bueno, Rodrigo de Triana, de Puente Piedra.
Son 5 temporadas las que... Bueno, esta es la quinta temporada que estamos iniciando. Y yo recuerdo, Dani, que cuando hicimos el primer episodio de la primera temporada, justamente el título de aquel episodio se llamaba Si Cristóbal Colón había realmente descubierto América.
Es cierto.
Sin embargo, ese episodio, en realidad esa pregunta venía... No tanto desde la perspectiva que la vamos a ver hoy día, sino venía desde una perspectiva más sobre la llegada en sí misma, ¿no? La llegada física de Cristóbal Colón y su tripulación, si realmente fueron los primeros que habían llegado a América o si habían vestigios de otras expediciones anteriores que se habían acercado a estas costas del Nuevo Mundo. Y más o menos habíamos determinado de que existían indicios razonables de que algunas otras expediciones habían tocado, no quizás la misma Centroamérica, pero sí otras partes de América, aunque habían algunos indicios interesantes de que sí, parece que ya llegaban más o menos intuyendo que iban a encontrar algo. Y bueno, eso fue en el primer episodio de la primera temporada.
Claro,
pero hoy día nos vamos a adentrar en un tema polémico, que alguna vez lo hemos conversado fuera de micrófonos, pero que creo que ya tocaba momento de conversarlo aquí en un episodio de Por las Rutas.
No recuerdo si en ese episodio mencionamos esta palabra que es tan conocida, que es la famosa descubrimiento, y la frase es descubrimiento de América, porque sí lo hemos dicho en otros episodios posteriormente, nosotros al menos en Por las Rutas consideramos, ¿no?, que no puede ser un descubrimiento en el sentido de que, bueno, este lugar ya estaba poblado por personas, ¿no? Quizás sería si es que no hubiera habido nadie, bueno, ya descubriste un lugar nuevo completamente para la humanidad, pero claro, fue un descubrimiento para ellos, ¿no? Pero en realidad para muchas personas, millones de personas, no fue así. Ya había mucha gente viviendo acá. Y es un poco esto lo que vamos a conversar el día de hoy. Queremos un poco adentrarnos en este tema que puede ser espinoso, escabroso, polémico, acerca de... Si realmente, ¿qué puede haber significado esta llegada de los europeos o quizá específicamente los españoles al continente americano por todo lo que ello implicó, que lo conocemos bien, pero que hay muchos matices por el cual desmenuzarlo, por el cual verlo, porque sabemos, ¿no? Hay gente que pues como que se siente apoyando a cierto bando, otros a otro y bueno, como sabemos, la historia tiene matices, ¿no? No puede ser siempre blanco y negro.
Exactamente como lo vienes diciendo, existen tantas encrucijadas y preguntas sin resolver hasta ahorita, y como decía Jorge, que nos daba una intro de lo que habían hablado en el primer episodio, la primera temporada, de lo que vamos a hablar hoy día es un poquito más acerca, vuelvo a repetir, de aquellas dudas que quedan hasta el día de hoy, por ejemplo, digamos, no sé, el número de la población americana que vivía en continente americano, de nuevo, antes de la llegada de los colonos. Y luego, por ejemplo, el número posterior a la llegada de lo que pasó. Existen diferentes corrientes historiográficas que van a dar cuenta de números que se van a diferenciar tanto. Gracias, Jorge, por la foto mientras hablo.
hay que aprovechar.
Y que puede abrir nuevamente pues el debate entre nosotros, lo cual va a ser interesante para que todos quienes nos escuchen también puedan ellos ver, ¿no? U opinar o crearse una opinión nuevamente acerca de ello. Y van a ver algunas cosas más de las que vamos a conversar que va a estar muy interesante. Por ejemplo, hay un cachito de algo que leí súper interesante, es acerca de el perfil psicológico de las personas, de los americanos, de los que realmente eran americanos y que llegaron, por ejemplo, cómo se sentían los varones y cómo se sentían las mujeres. Entonces, creo que hay muchas cosas interesantes de las cuales podemos conversar el día de hoy.
Muy bien, entonces empezamos por la pregunta más suave dentro de todo lo que tenemos el día de hoy. En el siguiente bloque vamos a conversar para ver qué opinamos sobre lo que debemos recordar cada 12 de octubre. ¿Qué debemos recordar cada día en que llega esta fecha tan importante?
Listo. Una pregunta interesante. ¿Qué conmemoramos el 12 de octubre? Si uno navega un poco en la web, puede encontrar el llamado Día de la Raza, una conmemoración de iniciativa española de principios del siglo XX, que luego se ha transformado en el Día de la Hispanidad. Si vamos un poquito más a la región de América, podemos encontrar el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Si hablamos de Nicaragua, o también el Día de la Resistencia en Venezuela, y quizás le llamaría la atención que tiene que ver incluso con Hugo Chávez esta conmemoración. O incluso, si vamos un poquito más al sur, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en el caso de Argentina, Uruguay, en Chile, el Día del Encuentro entre Dos Mundos.
Wow.
Y bueno, cuando llegamos al Perú, algo un poco más moderno, el Día de los Pueblos Originarios y el Diálogo Cultural, ¿no? Definitivamente son importantes las conmemoraciones y yo quizás aquí no me voy a extender mucho porque me gustaría más bien escuchar todo lo que tenemos que conversar y más adelante llegar quizás a un acercamiento a un tema conmemorativo, pero sí, este ejercicio para el día de hoy me llevó a conocer a un historiador español que más bien radica en México, que es Tomás Pérez Bejo, y hay una frase que me gustó mucho de del libro, La conquista de la identidad de México y España, 1521-1910, somos los que nos contamos que somos, ¿no? Bueno, yo soy historiadora y definitivamente siempre tengo esas encrucijadas cuando hablamos de memoria histórica, ¿qué finalmente ocurrió? ¿Lo que nos contaron que ocurrió? ¿Lo que realmente ocurrió y qué realmente ocurrió, ¿no? Como ustedes mencionaban en la intro, definitivamente hablar incluso del término conquista o invasión, que cuando he dictado clase ya sea en el cole, en la universidad o en preuniversitario, a veces también me encuentro qué término debería utilizar, invasión, conquista, porque realmente es un proceso complejo el de abordar. Y también, como mencionaba Jocelyn, ¿no? Y bueno, algunas preguntas que se van a lanzar también más adelante. Definitivamente hay muchas problemáticas y sobre todo vinculadas con las fuentes, ¿no? Con las fuentes, porque ahí quería quizás comenzar un poco ya a hablar de básicamente la imagen que uno tiene de la conquista. La imagen que uno tiene de la conquista todavía está, vamos a decir, muy influenciada por la imagen de Bartolomé de las Casas, ¿no? Bartolomé de las Casas, no quiero echarle la culpa ni mucho menos, pero Bartolomé de las Casas es el iniciador de la leyenda negra, que es un término que es muy utilizado actualmente.
Si él estuviera vivo, diría, fue sin querer queriendo.
Y ni tanto, ¿no? Ni tanto.
No fue para tanto.
Ni tanto. Pero en realidad, la gente que quizás no está tan familiarizado con la leyenda negra es puntualmente enfocarnos en la violencia, la conquista de parte de los españoles, ¿no? Y lo más interesante es verlo sobre todo en el contexto, ¿no? Porque actualmente, quizás nosotros desde Perú no lo sabemos, otros quizás sí, que consumen contenido en las redes, pero actualmente España también, desde los últimos años, está como que replanteándose y también está viendo hacia el pasado con nuevos ojos. Obviamente algunos dirán con ideología, definitivamente de izquierda o de derecha. Hay muchos nuevos libros que han salido, producciones, que buscan dar una nueva visión a esta época de la conquista, ¿no? Pero siento que todavía que me parece importante un buen punto para iniciar finalmente el tema de la leyenda negra, ¿no? Y lo más interesante yo recomendaría es verlo en el contexto, porque la leyenda negra, que si bien la inició Bartolomé de las Casas con una intención muy particular, que era la de justificar lo que finalmente era su lucha de él, ¿no? Podemos entenderlo como con la influencia, podemos decir incluso del derecho indiano, etcétera, etcétera, o ser un promotor de ello, que era defender los derechos de los indígenas, ¿no? Entonces, ese fue Bartolomé en ese contexto, pero definitivamente también hay un contexto más grande, ¿no? Y es que esta leyenda negra se fue cimentando en el siglo XVI y XVII y más bien le convenía a diferentes naciones que se estaban formando y que más bien luego van a utilizar la leyenda negra para justificar el ocupar territorios de este demónico imperio católico que era, ¿no? Entonces, o sea, creo que comprendamos eso porque por ahí va a ir un poco, al menos, mi postura el día de hoy, y es que el uso político de la historia es muy interesante y uno debe tener mucho cuidado con ello en el sentido de que qué narrativa nos están vendiendo, ¿no? Siempre hay que ser crítico en eso y creo que la conquista se presta mucho para ello. Así que creo que podemos comenzar por ese lado de hablar un poco que la leyenda negra que comienza con Bartolomé es esta violencia de la conquista y en su momento, para el siglo XVI, era una forma de explicar puntualmente, ¿no? Así como también existió la forma de explicar una explicación, valga la redundancia, providencial, donde, bueno, estoy hablando acá puntualmente de por qué morían los indígenas, ¿no? Que vamos a llegar tarde o temprano a eso. Disculpen que me adelanto un poco a ello, pero quería comentar que tratemos de ponernos un momento, una suerte de empatía en ese espacio-tiempo. Y claro, yo se le mencionaba que todavía quizás no hay cifras claras, pero que es evidente que hay muchos autores que postulan esta caída estrepitosa demográfica y más bien la pregunta es ¿por qué? ¿No? Entonces yo les digo, en ese tiempo, al menos en un temprano siglo XVI, se explicaba cómo, por un lado, la leyenda negra, es decir, la violencia y todas las aberraciones que incluso la mente humana puede crear, ¿no? Porque incluso hay múltiples tratados de gráficos muy detallados de todo lo que hacían los españoles, ¿no? Y por otro lado tenía la explicación providencial que era un plan secreto de Dios y que estaban siendo castigados por sus prácticas heréticas, así que a la larga la mayoría prefirió la explicación de la leyenda negra que, como les digo, se fue cimentando en el siglo XVI y XVII, ¿no? Pero bueno, como ustedes también decían, no podemos negar definitivamente el momento de violencia que hubo, ¿no? No quiero justificarlo, es algo propio también de los procesos de conquista, pero también, y lamentablemente creo que los nuevos estudios, sobre todo en el siglo XX, en la demografía social, y ahí yo quiero puntualizar, y creo que acá ya termino esa parte, los trabajos de Noble David Cook, que también tiene para el caso peruano, creo que fue uno de los primeros en hacer ese gran trabajo de recopilar todos los intentos de estimaciones. Ya, su libro es La conquista biológica, las enfermedades en el Nuevo Mundo, 1492-1650, que agradezco haber podido leerlo en algún momento de la universidad en mi clase de Historia de América, y fue la primera vez que se me abrieron los ojos a decir, hey, hay una explicación o hay intentos de explicaciones de por qué murieron los indígenas más allá de la violencia de la conquista, ¿no? Y fue el tema de las enfermedades, ¿no? Entonces, es muy interesante, estos son en verdad trabajos muy nuevos, muy contemporáneos, del siglo XX puntualmente, aunque lo interesante es que cuando uno lee a David Cook, es un historiador, como les digo, especialista en demografía, historiador demográfico y social, él nos dice que ya en el siglo XVII existieron unas primeras explicaciones desde el punto de vista de las enfermedades, pero lamentablemente pesaba más la leyenda negra, y pesó, la leyenda negra ha tenido un peso hasta el siglo XX, ¿no? Incluso Europa se colgó de la linda negra, Estados Unidos se colgó de la linda negra. Por favor, no quiero que piensen que yo estoy defendiendo a los españoles, pero es que se entiende su contexto, ¿no? Finalmente le sirvió esa leyenda negra a las nuevas naciones que finalmente terminaron superando a España, ¿no? El siglo XVII y XVIII en adelante, ¿no? Entonces, yo quería terminar con esta parte de aquí porque tengo justo una cita de Raúl Porras Barnechea, ¿no? Para los que les interese temas de crónicas, ¿no? Que son fuentes también consultadas para esta época. Porras Barnechea en Cartas del Perú tiene una muy cortita cita donde dice, ¿no? En noviembre de 1536, durante el levantamiento de Manco Inca, un grupo de españoles bajo el mando de Alonso de Alvarado salió de Lima para enfrentarse a los rebeldes del distrito de Jauja. Uno de los soldados, Juan de Turuegano, escribía más tarde a un asociado de Sevilla. Tomaron los cristianos a vida 100 y mataron más de 30. Y a los que tomaron a vida les cortaron a unos brazos y a otros las narices y a las mujeres las tetas. Y los tornaron a enviar a los enemigos, porque viesen que los que quisiesen ser más rebeldes habían de pasar por aquel cuchillo. Entonces, lo que yo quiero mencionar es que definitivamente existió una violencia en el proceso de conquista, pero que no podemos considerar que fue la única causa, ¿no? El tema también de las enfermedades es algo, como les decía, que tiene pocas décadas de ser estudiado, vamos a decir. El trabajo de David Cook trata de justo mostrar un balance de todo lo que se ha estudiado definitivamente. Y nos muestra algo muy interesante, ¿no? De cómo entender la leyenda negra en su propio contexto, que lamentablemente, por más que ellos tratan de hacer un trabajo, los demógrafos tratan de hacer un trabajo, como decían ustedes, objetivo, se sirve de las discusiones de, ¿no? Que, o sea, lamentablemente estamos hablando pues que todavía hay mucho de ideología y uso político de la historia, así que por más que uno intente hacer una explicación más objetiva, todavía se va a servir a estas interpretaciones, ¿no? Y yo me fui de la pregunta que hiciste, Daniel. Mil disculpas por eso.
No te preocupes.
Pero, nada, era más o menos como había yo pensado hacer esta introducción del contexto y luego sí voy a regresar más o menos más adelante a hacer un balance de finalmente por qué conmemorar o qué no conmemorar. Así que, mea culpa por
Está muy bien porque justo me hace pensar también en el contexto en el que podemos responder esta pregunta, porque en primer lugar, como se dan cuenta, no hemos dicho conmemorar o celebrar, porque en realidad hay gente que sí lo hace, que celebra el 12 de octubre, otros que no, que lo recuerdan como una fecha
nefasta. Hay feriados en algunos países.
Claro, mira, imagínate, ¿no? Otros lo toman como una fecha un poco más reflexiva. No, aquí no, quizá, porque sabemos que, por ejemplo, y saliendo un poco el tema del imaginario histórico popular, el tema de Colón, por ejemplo, está más arraigado en Centroamérica, en el Caribe, ¿no? En Puerto Rico, en República Dominicana. Aquí no tanto. Colón ni siquiera pisó lo que iba a ser el Perú. Pero bueno, justo mencionar el contexto que habías dicho, Marían, porque en aras de responder o intentar responder con nuestra opinión, nuestras palabras, nuestra humilde reflexión, ¿qué podemos recordar los 12 de octubre? También va a depender justamente del contexto, ¿no? Ahorita estamos en el siglo XXI, estamos en el Perú, o sea, es decir, en América. Entonces tenemos determinada quizás forma de responder esta pregunta, pero si retrocedemos, por ejemplo, al siglo XIX, también aquí en la ciudad de Lima, donde estamos, por ejemplo, a mucha gente que le preguntas quizá qué recuerdas este 12 de octubre, pues te dirían seguramente, sin equivocarme, no todos, pero sí muchos, que seguramente es una fecha importante porque justo significa la llegada de la civilización o cosas parecidas, ¿no? Que como sabemos, hay mucha gente, ya no tantas como antes quizá, que aún prepugna esto, ¿no? Aunque no está tan bien visto lo de decir, es que acá llegaron los españoles y trajeron la civilización para aplacar a los bárbaros, a los salvajes, qué sé yo. No lo dicen con esas palabras, ¿no? Pero tratan de hacer ver, ¿no? Que lo cual es una realidad, que en este lugar del mundo había un grupo de pueblos y sociedades que, por supuesto, como en todo el mundo, vivían en guerra, habían atrocidades, matanzas, cosas buenas quizá también, pero como que buscan de una manera esto para poder justificar, ¿no? La llegada y las acciones que cometieron los españoles. Entonces, viéndolo de ese modo en aquella época, pues resulta de lo más normal pensar que el 12 de octubre podría ser una fecha en la que se puede celebrar, ¿no? Y quizá durante gran parte del siglo XX también. Pero ya pasan los años 80, 90, la década del 2000, y este panorama como que cambia un poco, como nos damos cuenta. Sí, casi se cae el celular de Jorge, no hay problema. Pero bueno, cambia un poco el panorama. Sí, y seguramente ahora hay más gente que esta fecha la toma como un poco más de reflexión, ¿no? Es decir, ¿realmente es algo que debemos celebrar o simplemente recordar o ver como algo nefasto quizá? Ya depende de qué, bajo qué perspectiva podamos ver eso.
O no necesariamente, ¿no? Porque Mi mamá es profesora de inicial y ellos todavía tienen en algunos materiales Colón y arman las carabelas.
Claro.
Entonces, o sea, ya en un momento ya le llegaremos probablemente a esa reflexión porque no sé qué tanta violencia simbólica puede significar aquí en el Perú que esté Colón en la avenida Colón. ¿No? Que
ya le cambiaron de nombre, pero la gente le siente Paseo Colón. Bueno, sí, o sea, eso no es por creer a Colón, es la costumbre simplemente.
Pero bueno, vale igual mencionarlo.
Sí, bueno, no sé por dónde empezar.
Es que
porque,
no hay mucho.
Porque claro, la pregunta.
Por el bueno, inicio,
yo no salí de la pregunta.
Es una pregunta inicio, interesante, pero ya me fui por otro lado. Sí. Por el Big Bang. Bueno, hace 4.600 millones de años. ¿Qué? Ah, no, pero esa es la de la Tierra. Bueno. Es que es un tema complejo, ¿no? Ahí, Mariam, tú estabas mencionando justo muchos días que se celebraban la misma fecha. Y eso lo que nos invita a pensar es de que efectivamente es una fecha bastante simbólica y de reivindicación.
¿Actualmente?
Actualmente, ¿no? Porque todos esos días son, o sea, las fechas establecidas como días cívicos son actuales, ¿no? Pero, claro... Pero claro, esa es la pinta.
La pinta con su bocina moderna.
Está llegando.
Está llegando. Pachatuneado la pinta.
Está llegando.
Polarizados el cusqueño.
Pero justamente ese tema de reivindicación nos hace pensar de que efectivamente tenemos la simbología de la fecha por lo trascendente que ocurrió aquel 12 de octubre. Y fue realmente trascendente porque originó o destinó el desenlace de muchas poblaciones, muchas naciones, muchas culturas, de ambos lados del océano en realidad. O sea, tanto para el Imperio Español como para las regiones o para las civilizaciones prehispánicas que se encuentran en este lado. Y claro... Obviamente, si nos enfrentamos a una fecha altamente reivindicativa, nos vamos a encontrar de que las posturas respecto al 12 de octubre son siempre posturas muy distanciadas unas con otras. O sea, es que, y de hecho estoy seguro que muchas ruteras y ruteros empezando a escuchar el episodio, cada uno de ellas y de ellos debe tener una postura muy marcada. Y es que a veces esas posturas nos invita a distanciarnos un poco del análisis objetivo dentro de lo que se puede, porque ahí viene el otro tema, de un episodio histórico, y pensamos a veces de que hay determinados hechos históricos que hay que razonarlos desde el linchaje, o sea, desde una trinchera desde la cual hay que defender nuestra postura a ultranza.
Y eso es lo malo porque ya viene el fanatismo, pues.
Claro, entonces el 11, 12 y 13 de octubre en Twitter es un día en el que es un poco complicado entrar, porque claro, se habla de todo.
En X.
Ya no es Twitter, gracias Elon Musk. Entonces, claro, justamente a partir de ello se han originado algunas corrientes de pensamiento, como es el hispanismo, es el indigenismo, y cada una de ellas propone una postura determinada respecto a este hecho histórico. Sabemos que también a otros hechos históricos también, pero sobre este hecho histórico también cada uno tiene una postura. Y es que es inevitable, teníamos tres preguntas, pero cruzar una con otra porque todas están relacionadas.
Please.
Todas están relacionadas. Entonces, al final, lo que nos encontramos, Mariana, es de que, claro, tú has hecho un análisis histórico objetivo dentro de lo que se puede. Porque vamos a ser francos, este episodio histórico en particular es muy subjetivo. Y va a ser complicado llegar de repente a una conclusión lógica o una conclusión objetiva, perdón, porque los datos, o sea, desde las fuentes históricas que nosotros podemos visitar, como tú decías, ya tienen un propósito. Como toda fuente histórica, ¿no? Es decir, los cronistas, porque para esta época nosotros bebemos mucho de los cronistas, pero los cronistas también tenían sus propósitos,
algunos
políticos.
Ni siquiera llegaron al territorio y también escribieron.
Entonces, y eso es algo con lo que hay que convivir o en lo que hay que analizar para poder verlo. Entonces, eso yo creo que hay que ser muy conscientes y hay que decirle a quienes nos escuchan de que el análisis un poco... que nosotros queremos propugnar es ese. O sea, tratar de adentrarnos no tanto en la postura fanatizada o quizás un poco fanática de quedarnos en una sola trinchera, sino adentrarnos y ver realmente qué es lo que pasó. Dicho lo cual, diré de que, bueno, hablar de un genocidio es muy complejo. Uh-huh. Hablar de un genocidio es muy complejo en ambos sentidos, porque no podemos evitar de que efectivamente los estudios demográficos han demostrado de que hubo una cantidad muy importante de personas fallecidas en todas las tierras indias, pongámoslo así, o en todas las tierras que se descubrieron. Es que es inevitable.
Que descubrieron.
Que descubrieron. No.
Te retiras. Acá no hay fanatismo.
Como Don Francisco, el chacal
de la trompeta. Ponme una música española para... Hoy es feriado. No, pero, día del hispanismo.
No, pero...
Pero es una costumbre.
No, exacto. Y te das cuenta cómo... No, que incluso ya viendo eso, hispanismo tiene otras definiciones también. O sea, no es solamente quizá pensamos
claro,
en estas personas.
Acá estamos en un contexto muy puntual.
Exacto, porque hay hispanismo, bueno, tiene, como digo, otras definiciones, pero como las palabras te das cuenta, por ejemplo, esto de hablar, quizá también a alguno de nosotros se nos escapa cuando conversamos. Sí. Así es el descubrimiento de América, porque bueno, estamos tan mentalizados. No digas nunca, pero uno está tan mentalizado. Cincelado, bueno, todos el... menos Mariam.
Está borrado mi cabeza.
Tatuado. Tan... Descubrimiento tachado. No,
tachado.
Es como cuando los ateos dicen, gracias a Dios no me pasó nada, así de la nada, ¿no? Algo así.
Pero, y luego, o sea, es una realidad que hubo una cantidad importante de muertos, pero luego nos vamos y dices, bueno, vamos a revisarlo objetivamente, revisamos cuál es el concepto de genocidio. Y revisamos cuándo la categoría de genocidio se dio, o sea, se instaló como tal. Y claro, ahí hay un propósito específico para exterminar personas por alguna razón, en términos prácticos. Y cuando nosotros vamos a ver, ahí viene lo complejo, porque ¿cómo lo calificas? Lo calificas como genocidio por la cantidad de muertos que hubo por distintas razones. Ya Mariana ha explicado algunas de ellas, ¿no? Es decir, las enfermedades hicieron lo suyo, no hay que irnos muy lejos, Huayna Cápac falleció, Ninancuyuchi
claro,
falleció.
Claro, no, y lo más interesante que proponen justo los demógrafos que te digo es que no es aislado en América, en realidad es un ciclo que ocurre con todas las ocupaciones a lo largo del mundo.
Claro, por es eso. Que obviamente hay un tema ahí de decir que llegan... llegan los españoles
no, y también
obviamente...
se llevan enfermedades, se llevan la sífilis a ellos de aquí.
Claro, y nos dejan una serie de enfermedades pues que realmente
la viruela, el tifus,
diezmaron la población. Claro. Y ahora, claro, alguien por ahí podría decir, pero claro, eso fue sin querer. Bueno.
¿Cómo?
Eso es un poco cuestionable. Es decir, claro, las enfermedades, no, en ese entonces pues no se tenía el concepto de enfermedades, de contagio,
de higiene, que
se tienen hoy día. Pero también hay que decir que en las guerras que se realizaban en Europa se utilizaban a personas enfermas para generar pequeñas crisis o pequeñas epidemias en los territorios que se querían conquistar. Entonces es también una utilización, que no sabemos, hay muchas cosas que ya a estas alturas no vamos a saber, porque no tenemos una máquina del tiempo.
Lástima.
Sí.
Para poder retroceder y ver realmente si es que hubo un propósito o no hubo un propósito.
Yo creo que las cifras son los que pesan más, ¿no? Porque justo trataba de revisar un poco y siempre vas a encontrar la referencia de que los taínos, ¿no? Centroamérica, 1492, 50 años después, extinguidos, exterminados. Luego también los datos que tenemos para la parte de la zona central de México son 15 millones aproximadamente para 1519 y luego de 100 años, 1,5 millones. Entonces definitivamente tenemos el tema de las cifras, ¿no? Que como les decía, si solo nos basamos en Bartolomé, que les digo, en verdad, yo les invito, al menos a la persona que le interese, a leer el trabajo de diferentes demógrafos y ahí nos damos cuenta que lo que ellos han tenido que hacer es básicamente estimar, ¿no? Porque también hay que ver las cifras, pero es una referencia de tantas, ¿no? Como te decía, me parece más interesante cuando se estudia de manera global, pero eso es algo muy también contemporáneo de últimas décadas del siglo XX, ¿no? Que son estudios pioneros y ahí aparece, como te decía, el impacto de la viruela o la pestilencia, las pestes y la relación con la conquista. Son cosas que tienen que estudiarse definitivamente todavía, ¿ya? Pero ya tenemos que alejarnos un poco de esa explicación un poco muy fanática, como decían ustedes. Siento que no es tan complicado, ¿no? Quizás estoy hablando de mi perspectiva de persona mestiza, ¿no? Que quizás no tiene una cultura propia, ¿no? Lamentablemente el mestizo está así, no está en el mundo, ¿no? No es hispano, no es andino, que es finalmente mestizo. Y quizás para mí es sencillo tratar de de explicar de manera objetiva, ¿no? Pero definitivamente me parece algo que todavía vale la pena discutir. O sea, sí creo que vale la pena discutirlo, pero siempre desde un punto de vista, en medida de lo posible, objetivo, ¿no? Bueno.
Bueno, como creo que ahorita ya estamos entrando en datos, ya dejamos de lado la pregunta un poco. Justo, sí, añadiendo lo de los números, hay un antropólogo, investigador también, que se llama Henry Farmer Dobbins, y él hace también un estudio acá en territorio nacional sobre el Perú. Justo habías mencionado al Inca Huayna Cápac, y algo interesante que encontré fue que la primera epidemia de viruela, que es con la que él muere en 1599, mata a muchos pobladores del Imperio Incaico, también mata al Inca. Y luego existen más epidemias después de esta. Una viruela en 1533, hay otra en 1535, 1558, 1565. Luego llega el tifus en 1546, la gripe en 1558, la difteria, puedo seguir, en 1614, sarampión en 1618.
Entonces, eso sí,
la cifra estima que el 90% de la población del periodo incaico murió debido a estas epidemias.
Es un ciclo hasta el siglo XVII con la fiebre amarilla. Eso es lo que les digo que he encontrado en lo de David Cook. En realidad, ellos en general, los demógrafos, estiman que desde la segunda expedición de Colón es que comienza a desatarse el contagio. Porque más bien el primer viaje se enferman, y te decía que ellos cuando van a España, más bien llevan la sífilis, ¿no? Es un tipo de sífilis, y más bien a partir del segundo viaje ya comienzan a caer más hombres enfermos, y esto uno lo sabe porque el mismo Colón incluso se enferma y tarda en hacer su crónica para enviar a, bueno, como debía ser, ¿no? A los reyes. Y claro, eso lo que es como tú mencionas, es toda una oleada de contagios hasta la fiebre amarilla de mediados del siglo XVII, ¿no? Entonces, me parece un punto que no podemos dejar de lado, definitivamente. Claro, no podemos caer solo en el tema de las enfermedades, pero es una variante que no podemos también dejar de lado, porque definitivamente, claro, tampoco quiero ponerme en el otro lado, de decir, ¿cuántos tendrían que haber matado cada uno de los españoles para que mueran todos? O sea, tampoco quiero irme por ese lado, pero siento que hay que tener en cuenta todos los factores por lo mismo de lo complejo de ese proceso, ¿no? Entonces, esa es mi postura, al menos.
No, sí, es que es bastante complejo, ¿no? Por ejemplo, el caso que han traído a colación esto de las personas que vivían en el Caribe, los taínos, ellos, ¿no? Claro. Que sabemos que al final, pues, terminaron desapareciendo prácticamente,
así
¿no?
Es, sí,
queda gente con algunos genes, pero, o sea, no es como por ejemplo, en la zona de los Andes, que quedan muchísimos, o quedamos incluso los que descendemos, o los que, no sé, bueno, que todavía viven allí. Pero son casos distintos y claro, quizá nosotros no conocemos bien lo que ocurrió en lo que hoy es República Dominicana o Cuba, qué sé yo, porque bueno, no nosotros estamos como peruanos quizá más enfocados o interesados en lo que pasó en el Perú. Y por ejemplo, lo que pasó en lo que hoy es el Perú, lo sabemos bien, es que no hubo quizá en esa misma cantidad o proporción esa intención de hacer guerra y por qué no acabar por algún tipo de conveniencia con las personas que vivían acá. No porque, está bien, y eso quizás signifique, yendo a la otra pregunta, como había dicho Dios, ¿no? Si realmente hubo o no hubo un genocidio acá. Estamos como que tratando de responder esto. Claro, al menos en este territorio, de esta parte de Sudamérica, yo también consideraría que no lo hubo. Pero claro, eso no implica que los españoles no llegaron con el afán, quizá en algunos casos, de atacar y conquistar y quedarse con lo que les convenía a toda costa. Por supuesto que hubo masacres, hubo abusos, claro. Por supuesto, no hay, es innegable, ¿no? Pero entonces no hubo genocidio, ¿por qué? Pues simplemente porque no les convenía matar o exterminar a la población. Porque
no tenían el propósito... Obra, ¿no?
Claro,
es que esa es la diferencia entre... O sea, entiéndase el genocidio como el propósito específico de exterminar a alguien por alguna razón.
Claro.
Entonces,
y no había la razón.
La pregunta es, ¿los españoles cuando llegaron tenían el propósito específico de exterminar a las poblaciones indígenas para quedarse con sus tierras? ¿O para usufructuar con la tierra? O sea, de que se aprovecharon, de que conquistaron, de que hubo trabajo forzoso, de que hubo esclavitud,
los perros que también trajeron para...
O sea, de que hubo una serie de acciones absolutamente sangrientas, despreciables, etcétera, etcétera.
Que actualmente podrían entenderse, actualmente, como vulneración de los derechos humanos.
Claro, actualmente, ¿no? Actualmente.
Siempre hay que tener cuidado con los anacronismos, ¿no?
Claro, pero que el propósito final era exterminarlos. Bueno, ahí es un, por eso digo, es muy complejo de determinar porque claro, realmente no es no que se vea así. No podemos responderlo
tampoco. O sea,
no se ve así porque lo que ellos querían, o sea, cuando llegan a México o cuando llegan a Perú, bueno, ni siquiera era México, Perú, cuando llegan al Tahuantinsuyo, el propósito, o sea, ¿por qué llegan al Tahuantinsuyo?
Yo, porque querían oro.
El paititi, el paititi.
Eso sí.
Creo que deberíamos explicar el sistema de encomiendas.
Por supuesto, pero... O sea, justamente cuando ellos llegan... Claro, claro.
Ay, pero eso es muy fácil. O sea, tú agarras tu bulto, lo embalas, ¿no? Con papel fil y lo llevas a...
Shalom, shalom. Shalom.
Es de la encomienda.
Entonces, pero el propósito de... Y de hecho, todas las acciones que ellos van haciendo una vez llegan al Tahuantinsuyo es... O sea, su único radar es el oro.
Claro. Sí.
Y hacen una y otra cosa por el oro.
Como la maquinita del oro.
Si es que se mueren... 10, 15, 100, 1000, 2000, 10,000 personas en el camino, les daba igual. Pero ahí está la diferencia. Una cosa es que les den igual, si es que se morían o no se morían, aunque claro, también se utilizó un poco el juego político y que lo descubrieron rápidamente para poder aliarse con determinadas naciones, y otra es exterminarlos con el propósito solamente de exterminarlos. Y ahí hay una diferencia. Entonces, este...
Y luego se mataron los primeros conquistadores también entre ellos.
Y bueno, luego por su guerra civil. Una guerra civil, ¿no? Entonces, claro... Yo creo que va un poco en esa línea tratar de ver si es que realmente hubo genocidio o no. Y una vez más, porque obviamente yo sé que muchos que escuchan van a decir, pero ¿cómo que no hubo genocidio?
Claro, no pueden estar de acuerdo con nosotros.
Ni más
claro.
Escucho por las rutas.
Pero lo que hay que, pero lo que hay que comprender es de que eso no quiere decir que justifique
definitivamente
la serie de acciones que se realizaron. Eso no. Pero... digamos, nosotros desde que iniciamos por las rutas, Dani, nosotros siempre hemos dicho de que la historia hay que juzgarla en el contexto en el que sucedió. O bueno, no juzgarla, sino analizarla, estudiarla y explicarla. No es juzgarla, disculpen. Entonces, y tú hablabas justamente, Marian, sobre los anacronismos. Entonces, si el análisis histórico de los episodios que en su momento se han tratado por las rutas ha sido así, no podríamos hoy día decir, no podríamos hoy ir en un análisis en contrario y tratar de analizar la historia con juicios morales o con una escala de valores actual que está muy lejos a lo que correspondía entonces.
Lo cual no significa que no neguemos, ¿no? Como usted ha dicho, la violencia propia de un proceso que lo conocemos, ¿no? O sea, nadie está negando que ha habido, y más bien hay que comprenderlo así. Esa es la recomendación, ¿no? O sea, bueno, disculpen, no recomendación, no soy quien para recomendarlo, pero siempre hay que tratar de abordar los procesos históricos desde su complejidad, porque son así, son complejos. Es muy difícil hablar de, ¿no? La izquierda, la derecha, lo blanco, lo negro, tampoco así. Sí, o sea, hay que tratar de entender las complejidades, ¿no? Y acá el tema también es que si solo nos quedamos en cifras, que también, ¿no? Hay mucho allí de cuestión... subjetiva y mucha dificultad para poder acercarse a ese tipo de fuentes, porque lo que yo veía es que más bien cuando ya comienzan en la segunda mitad del siglo XVI, ahí sí tenemos estimaciones más claras porque ya hay una organización, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el virreinato y todo ello, y ya podemos al menos tener cifras más claras, y lo demás son solo estimaciones, ¿no? Entonces, definitivamente yo también estoy de acuerdo.
Pero yo tengo unas cifras de Juan Luis López Mariano, que es un... Fue un cosmógrafo.
Que paz descanse.
Disculpe. Fue un cosmógrafo del Consejo de Indias y que da una cifra para el 1570, que era el siglo del cual estás hablando, de 9.827.150 indígenas, lo cual significa que el cual estima que para el 1500 la población americana representaba el 20% de la población total del mundo y que para después, un siglo después, va a pasar a ser solamente el 3%.
Fuerte.
Es una cifra contundente.
Claro, lo que pasa es que si lo comparamos con la peste negra, es mayor las pérdidas que existieron aquí, si lo comparamos con la peste negra europea. Entonces creo, por eso les digo, creo que si solo nos quedamos en el tema de las cifras, nadie niega, ¿no? Que obviamente hubo un...
Es que por eso, quizás por eso, Mariam, es muy difícil cuando una nación o los descendientes de una población indígena tratan este tema. Porque claro, nosotros desde una postura, no vamos a decir esto, o sea, somos peruanos, estamos en territorio que en su momento fue un territorio del Tahuantinsuyo, pero como tú lo has dicho, somos mestizos. Entonces somos personas que ya hemos crecido por fuera de esto. Pero hay herederos de determinadas naciones indígenas que la vulneración es mucho más personal. Porque obviamente cuando hablamos de poblaciones indígenas estamos hablando de ancestros. Parte de nuestros ancestros también, pero bueno, claro. Hay herederos que digamos que su reivindicación es distinta. Entonces, si tú a ellos les muestras las cifras, te dirán, y te dirán, no diré con toda razón, pero te dirán, y su postura también es válida de discutir, de decir, pero claro, si me mataron al 90% de mis ancestros, ¿cómo esto no va a ser genocidio? O sea, ¿cómo esto no va a ser una intención de...?
Por eso comenzaba con esa frase, claro, de somos lo que nos contamos que somos, porque puntualmente es eso, ¿no? En realidad, y aquí quería, no sé, comentarles a ustedes un concepto que me parece muy interesante quizás para este proceso, y bueno, no lo estoy tomando de Alex Loaiza, que a la vez lo toma de este historiador suizo, Stefan Schausger, voy a decir porque soy malísima para pronunciar los apellidos suizos. Y es el tema...
Y es el como tema, si alguien acá fuera suizo.
Los austríacos.
Disculpen, sí, no te preocupes.
Ok, disculpen. Pero me parece muy importante, y justo por lo que acabas de mencionar tú, George, que es el tema de la memoria social y la política de la historia. Particularmente me pareció muy interesante porque justo... vamos a llegar en un momento otra vez, o al menos yo, a por qué conmemorar, y sobre todo este tema que es muy debatido, ¿no? Entonces hay algo muy interesante. Cuando uno habla de la memoria social de la historia, es básicamente cómo una sociedad se ha ido apropiando de su pasado. Y lo interesante de esta memoria social de la historia es que justo es el resultado de las experiencias individuales en determinado contexto social. Y ahí obviamente hay patrones de representación del pasado. Entonces tú decías, ¿no? Es muy distinto nosotros, mestizos, muy distinto de alguien que forma parte de una comunidad, definitivamente. Y por otro lado también está este término de la política de la historia, que más bien son los actores políticos que luchan por cómo interpretar la historia de manera pública. Entonces, acá viene nuestro tema, ¿no? Hay temas históricos, como es el de la conquista, que cobran actualidad política y se ven involucrados en disputas por el poder y su legitimidad. Y ahí yo quería citar el ejemplo de nuestro... Bueno, nuestro no. No es nuestro. De AMLO, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador.
No, nuestro no.
No, no es nuestro. Del presidente, ¿no? De México.
¿Qué coincide? AMLO es malo.
Que creo que la mayoría en algún momento se topó con esta historia, y es que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, pedía que España, ¿no?, pida perdón a los indios por la conquista. Entonces, acá estamos viendo alguien aprovechando, ¿no?, el uso político de la historia, pero también uno puede analizarlo de la siguiente manera, lo que nos dice Tomás Pérez Bejo, ¿no? Lo que pasa es que cuando AMLO pide que España, ¿no?, o sea, se disculpe con los indios por la conquista, él está teniendo una visión en donde los protagonistas de la historia no son los individuos, sino son más bien las naciones, ¿no? Estas naciones imaginadas. Entonces, las naciones...
La nación es una noción moderna.
No, lo que pasa, por eso, es que él es moderno. Pues, claro. Él está utilizando, o sea, quiero que comprendan
nación
eso.
Nación moderna.
Cuando él dice que se disculpe el rey de España, es porque para él la nación es algo sin tiempo. Es algo que siempre ha existido. Aunque obviamente tú dirás, y mucha gente me ha dicho, gente que he escuchado y que siento que tiene cierta ideología también, y te dice, oye, pero ¿por qué yo voy a pedir perdón si los españoles del siglo XVI ya ni siquiera están vivos, ¿no? ¿Por qué yo tengo que pedir perdón en el siglo XXI, ¿no? Y lo que pasa es que aquí vemos una propuesta de pedir perdón, ¿por qué? Porque la nación mexicana, hay que pensar, ¿no? A ver, ¿cómo los mexicanos piensan su historia? Lo prehispánico, luego blanc, total, porque no reconocen el virreinato para nada, y luego otra vez la independencia. Entonces, definitivamente, la conquista es un punto de quiebre para ellos, porque imaginan su nación justo con ese hito. También tendríamos que ver cómo ocurre para el Perú, ¿no? Entonces, creo que me parece importante qué lectura uno le da finalmente a la conquista, y ahí viene el valor simbólico, sea violencia simbólica o no, porque finalmente es eso, ¿no? O sea, si yo como nación mexicana miro mi historia y sé que hay un momento, ¿no?, de los mexicas, los aztecas, prehispánico, y luego es blanco total, y luego otra vez la independencia, que sabemos que hay un nacionalismo mexicano, definitivamente. Entonces, es muy importante para mí esa época, ¿no? No lo vemos como un trauma, sino más bien es un hito prácticamente fundacional, es un hito importante, ¿no? Es el momento en donde terminaron con mi autonomía, ¿no? Luego hay un espacio y luego otra vez recupero mi autonomía. O sea, matan a la nación mexicana y luego renace la nación mexicana. Entonces, no sé si eso ocurre para el Perú. Por eso traigo el ejemplo de México. Porque no me imagino al Perú... No, lo siento, ¿no? Soy peruana, pero no me imagino el Perú.
Pero es que, de hecho, el virreinato aquí en el Perú es recordado con cierta nostalgia.
Sí.
O sea...
No, sí, tienes razón.
Es que, o sea, tú hablas del ejemplo de México,
por
que
eso,
quizás
por
yo
eso
no...
Por eso el ejemplo es blank.
Claro, o sea...
No, es que sí, cuando uno lee, o sea...
Claro, o sea, sí. Yo no lo he tenido tan cercano, o sea, yo no lo he estudiado mucho, para ser sincero, yo creo que tú has estado por México, algo habrás visto por ahí.
El nacionalismo mexicano es innegable, por favor.
O sea, sí, claro, pero, o sea, me refiero...
Yo quiero ser mexicana también.
No, o sea, me refiero a esa diferencia en cómo se conceptualiza el virreinato en México y en el Perú.
Claro, exacto.
O sea, si en México no existe, en el Perú celebramos... Y recordamos con nostalgia el virreinato.
Recordamos,
o sea,
dice.
Pero a ver, las tradiciones peruanas de Ricardo Palma es un recordar y nostálgico de muchas cosas que pasaban en el virreinato. Y hasta el día de hoy, incluido nosotros porque hemos hecho un episodio sobre eso, las recordamos con cierta nostalgia.
La vemos con cierta benevolencia.
O sea, yo insisto, porque... Vemos cuando vienen épocas peruanas, ¿de qué nos vamos a vestir? De las tapadas limeñas, nos vamos a vestir de cosas que son muy representativas del virreinato. Entonces, claro, es distinto. Ahora, regresando, ¿pero tenía que pedir perdón o no tenía que pedir perdón en España? Es que todo va a depender,
claro,
del crisol,
exacto,
desde donde
así
lo mires.
Es.
Si tú lo vas a mirar desde la perspectiva objetiva y descafeinada,
por eso,
de todo
no,
el
si,
análisis...
Si solo nos quedamos en los individuos que ya,
claro,
no están, no tendría por qué pedir
no
perdón.
Por qué,
pero
¿no?
Si hablamos, como te digo, de este imaginario de, claro, la nación y todo ello...
Sí, claro. Es que ahí es...
¿Por qué no?
Bueno, dicen, claro, también, ¿no?, que el perdón tienes que pedirlo, no que te obliguen a pedir perdón, tú pídelo, como dicen, pues, ¿no?
Pero perdones históricos han habido, ¿no? Pero quizás, claro, no con tanta diferencia, pues son 500 años.
Pero es por la época también, este tema llega un poco más a la política, lo que mencionó.
Exacto, eso es lo que digo.
O recuerdo, por ejemplo, el discurso de Castillo, ¿no? Cuando asumió la presidencia, bueno, su primer mensaje a la nación, que algo por ahí también no dijo a los españoles que pidan perdón. Fue un intento, claro, un esbozo, ¿no? Pero a lo que voy es que, claro, estamos en una época en la que justamente muchos gobiernos en el mundo, y sabemos que el español en parte también, no sé ahora, pero al menos
oye,
en los últimos
Chávez,
años...
Oye, pero Chávez, estoy diciendo, Chávez fue...
Ah, no, esa es otra
el
cosa.
Que el que comenzó con esto del día reivindicativo y a llevarse todas las...
No, claro.
Las estatuas, Chávez. Yo no me siento identificada con Chávez para nada.
No.
Uso político, tal cual.
No, es que, claro, yo a lo que voy es que, por ejemplo, es por eso que ahora uno encuentra que se mira, por ejemplo, o se ha mirado, creo, por parte de las autoridades, quizá llamarlo españolas, con otro matiz, ¿no? Cosa que quizás hace 100 años hubiera sido impensable, 100 o 200 años, y que incluso ahora, con el auge, como lo vemos, de los conservadurismos y estas cosas,
claro,
ya nuevamente quizá cambie en un futuro, ¿no? Porque se exalta mucho el nacionalismo y qué sé yo, y eso no es solo en España, es en cualquier país donde esto tenga auge.
Es que... No, termina.
No, pase usted, después de usted.
Hablando de eso, de España y de sus... No sé si dijiste celebraciones, pero había leído un poco acerca de las celebraciones que hacían en España después de lo que ellos llamaban, entre comillas, descubrimiento del nuevo continente.
Ajá.
Y Dios mío, para los 200 años...
¿200 años?
Sí, para los 200 años hicieron una gran fiesta por los 200 años en los que... Habían fuegos artificiales, las calles estaban repletas, habían bandas en todos lados, en todas partes de Madrid, en todas las ciudades de España. Y es más, creo que para los 200 años, quizás me esté equivocando, pero había el plan de construir iba a ser como que una esfera en el mismo España, pero al final no se llegó a dar. Y esta esfera iba a ser gigantesca, iba a tener adentro atracciones, iba a ser como que una de las nuevas maravillas modernas que se iba a dar en España. Pero al final, no sé si fue por falta de presupuesto o hubo un problema ahí y no se llegó a dar. Pero leí de que estas celebraciones se daban hasta 1900 algo, pero ya luego se dejó de dar, pues...
O sea, el día
con la posterioridad.
El día de la hispanidad todavía continúa.
Claro, continúa, pero no con el fervor, obviamente, con el que se celebraba cientos de años atrás.
Claro, y ahí está el otro tema, ¿no? O sea, ¿cómo ves ¿Cómo puedes pero analizar?
España era el imperio.
Claro, este hecho desde el otro lado.
Claro,
o sea, porque es lo que en algún momento hablamos con Dani cuando tocamos temas de la guerra del Pacífico. Es que es muy complejo ser neutral y ponerse en los dos lados. No obstante...
No, es que ahí sí vos saqueo, ahí sí vos saqueo.
Ah, sí, claro. No, digo, pero obviamente...
Innegable, innegable saqueo.
Ah, eso es innegable.
Claro,
ahí sí, no, ahí sí.
Pero hubo saqueo también con España.
Obviamente, obviamente que hubo saqueo en la plata de nuestro virreinato hasta China llegó, ¿no? Para pagar
claro, los pero obviamente ellos, desde el análisis de parte de ellos, dicen, claro, el Imperio Español que logró con embarcaciones pues que distan mucho de la tecnología de hoy en día, cruzar los océanos, que ya se hacía, claro. Los portugueses antes que nada.
Es como una gesta, y en realidad...
Es que a ese punto...
Es una de tantas, ellos, tampoco sí, claro. Creamos que América es como que un... O sea, un botín, porque es uno de los tantos. Podemos ver en los libros, ¿no?, de Historia de España, que es uno de los tantos, las tantas conquistas que tuvo, porque fue el imperio, pues, ¿no?
Claro.
O sea, bueno, ahora es otra cosa.
Ya no son imperio, ya.
Y bueno, entonces, esa es un poco la situación que nosotros nos encontramos y es un poco complejo dar una respuesta determinante, sobre todo por el tema de que siempre va a depender desde dónde lo miremos. Y ahora viene un tema tercero, ¿no? Que es decir, cuando se toman las posturas, ya vienen otros temas reivindicativos mucho más... o sea,
visible,
muchos con acciones mucho más, o sea, ya no es una lucha de ideas,
claro,
sino es una lucha de activismo también, ¿no? Y ahí viene el otro tema, es decir, si es que nosotros partiéramos de la idea de que efectivamente todo el proceso de conquista que nosotros estamos conversando fue un tema absolutamente deleznable y etcétera, etcétera, ¿es justo o está bien de que nosotros luchemos por esa reivindicación y por tanto eliminemos todo rastro español de nuestras calles, de nuestros monumentos, de nuestra identificación cultural de país, como país? Bueno, ese es también otro tema debatible que creo que puede empezar justamente con lo que tú decías con el discurso de AMLO, ¿no? Porque va un poco de la mano, es decir, él quiere que España pida perdón y mientras tanto hay otras personas que quizás no tienen... El protagonismo mediático político para solicitarle perdón a España, pero sí tienen las posibilidades de poder vandalizar algunas estatuas o algunos lugares, justamente desde propugnar esta reivindicación de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Y hay que decir de que, bueno, yo personalmente pienso de que los monumentos es una representación de la historia que queremos contar.
Así es.
¿No?
Tiene
es decir,
una función didáctica.
Tiene una función de por sí, medio. Sí. Es decir, cuando se escribe la historia, el discurso histórico, siempre se eligen personas determinadas para poder contar este discurso histórico que como país nos interesa tener. Y esto no quiere decir que vamos a quitarle mérito a quienes son nuestros seres o a quienes son nuestras figuras, sino que, bueno, es que la historia son la historia de miles o de millones de personas, pero no se puede contar todas las historias. Por eso es que se eligen personas y momentos determinados.
Pero también hay que tener en cuenta quién es finalmente... Acuérdate que siempre hemos tenido aquí una historia de bronce, entendido como historia que la élite finalmente ha escrito puntualmente con algunos personajes, ¿no? Nuestros héroes recién son los de la Guerra del Pacífico.
Uh-huh.
Héroes en la independencia no hay porque no hemos querido nunca ver la independencia como lo que fue, una guerra, ¿no? Hemos tratado de ponerla bonita con San Martín y los niñitos se visten en San Martín y proclaman cuando en realidad él proclama y puede haber gente y todo, pero no, no fue. No, fue quizás una promesa, ¿no?, de un proyecto de lo que más adelante va a ser la República, pero sí hay que ser un poco crítico también con quién finalmente es... quien narra nuestra historia, ¿no? Quien utiliza, como dices tú, quien elige a ciertos personajes para contar la historia, ¿no? Entonces...
Pero en todo caso, o sea, dándole un nuevo sentido a la pregunta, en todo caso, ¿es justo, por ejemplo, que ya no están, de hecho, ¿no? Pero o era justo, en todo caso, tener a Francisco Pizarro muy cerca de nuestra Plaza Mayor de Lima? ¿O es justo tener un paseo que se llama el Paseo Colón? O sea, ¿está bien eso? ¿Está mal? ¿Es debatible?
Es que todo depende, como dicen, de la perspectiva, de la época histórica. O sea, si estos monumentos, por ejemplo, no sé, el que está de Colón, en el Paseo Colón justamente, claro, o en su momento el de Pizarro creo que es de inicios del siglo XX, el de Colón es de mediados del siglo XIX, sí, y así otros tantos, ¿no? Que como hemos visto en noticias, creo que más en otros países ha sido que han destruido o han vandalizado diversos...
Sí, en Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos, en Colombia,
cuando,
en Chile.
Cuando hubo el movimiento de Black Lives Matter, con todo lo de George Floyd, o sea, aprovecharon también de concluir la manifestación, sí, decapitando a Colón a y a otros personajes.
Claro, Colón, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, obviamente...
Sí, Colón está en...
Es que claro, Colón es visto
Colón
también
está
por...
en el cruce de...
Wilson. No, no, pero... Bueno, más allá de eso, como les decía, ¿no? Bueno, yéndonos nuevamente al sentido de la pregunta, es la representación de una época, ¿no? Actualmente, por ejemplo, a alguien se le ocurriría, no sé, crear una estatua de Cristóbal Colón acá en Lima y ponerla, no sé, en la avenida más importante, más transitada, o de Francisco Pizarro de repente. Yo lo dudo mucho.
Absolutamente no.
Es que es el siglo XXI. En exacto. Ese tiempo hay que ver qué tipo de historia había.
Y claro, Alan García sí lo haría.
Alan García, bueno, ya no está, él hizo su Cristo de lo robado, pero bueno. Entonces, a lo que iba nuevamente... No íbamos a pensar de repente que estos monumentos, claro, iban a pasar los años, como ahora que han pasado cientos, más de 100 años en alguno de los casos. Y claro, va a haber gente que va a empezar a cuestionarse, o en algunos casos ya más que solo cuestionarse, sino ya hacer estos otros actos, ¿no? Como de vandalizar la estatua, o tirarle pintura, o en algún caso destruirla.
Es que decir vandalizar, que tú digas vandalizar, ya tiene un sesgo.
Claro. Es que sinceramente, ¿qué otra palabra? Pues no, destruir, hacerle daño a la estatua, ¿no? ¿Qué otra palabra no encuentro? Que otra palabra, y no quiero decir con esto que, claro, no es que también a veces es difícil decir, ay, está mal entonces que hayan destruido la estatua, ¿cómo es posible que dañen el patrimonio? Pero tampoco decir, pero está bien, háganlo, sigan
desde
haciendo.
Desde un punto de
lo
vista
sí,
de patrimonio, es vandalismo.
Claro, lo que sí puede llegar a ser, y había visto en uno de los artículos, no es una reflexión mía, sinceramente, porque mi cabeza a veces no da para tanto, es que sí debería ser no un llamado de atención, sino una forma de que las autoridades también vean, mira, ¿por qué ocurre esto en tantos lugares del mundo? ¿No? Porque hay gente que ya no está tan contenta con que haya la estatua de uno de los protagonistas de la época de la conquista o de determinada guerra dentro de nuestras principales plazas o avenidas, ¿no? Como que tomémoslo como una advertencia y veamos qué se puede hacer, ¿no? Porque al final se le puede dar alguna solución. Miren lo que pasó con Pizarro, o sea, si bien algunos... no hubo manifestación tal cual, claro, sí sabemos que, o sea, la estatua de Pizarro, o sea, inició en la Catedral de Lima, en la parte frontal, lo pasaron a la
Colón
Plaza
también,
Pizarro.
Estaba en Hacho, creo, Plaza de Hacho comenzó, claro, a ser movido.
Y luego al final, bueno, Pizarro está ahorita en el Parque de la Muralla, ya no está en un pedestal, una forma un poco simbólica quizás, ¿no? De cómo tener esa estatua.
Es que eso era mi pregunta más temprano, ¿no? ¿En verdad tanto simbolismo tiene cuando o sea, disculpen, ¿no? Pero cuando uno se pone a ver ahí a Colón, en verdad uno siente, obviamente, o sea, obviamente Colón...
No vieron la cara de Mario, no, pero...
Obviamente Colón está con, ¿no? Con una...
Una mujer
con
indígena.
Una mujer, ¿no? Que representa, ¿no? Obviamente. Y hay muchas personas que dicen que quizás esa estatua debería estar en un museo.
¿No? Es una solución que sí, se da en algunos sí, casos. Lo trasladan sí, a museos o a otro lugar y bueno, ahí se tiene, ¿no?
Porque sí sé que en estas épocas, y ya justo estamos cerca, ¿no? Al 12 de octubre, obviamente vamos a ver gente con la cruz de Borgoña, vamos a ver gente también que hace diferentes actividades reivindicativas que me parecen importantes, o sea, me parecen importantes, pero luego digo, en realidad la gente cuando ve a Colón, ¿sabe qué es Colón? Puntualmente preguntando aquí en el Perú.
Claro, solo o sea, tiran el que lleva a América primero y ¿qué más?
¿Qué es lo que saben? O sea, exacto, es lo que te dicen, más, ¿no? Más. O sea, es lo que nos enseñaron en la escuela también.
Claro.
Colón descubrió América. Canción de Colón, ¿no? Cristóbal Colón. Japón. No sé, una cosa así, ¿no? Entonces, no, o sea, estoy tratando de recordar lo que me enseñaron a mí en el colegio, ¿no?
Ya.
Es que ahí ya depende, pues, como lo estás diciendo tú, del sentir de la sociedad en particular. Acá en Perú no creo que las personas veamos a Colón y digamos, ay, me duele el corazón, Dios mío. Me empieza a doler el pecho de verlo.
Claro.
No, pero hay otras sociedades, hay otros lugares, hay otras ciudades en las que sí tienen, o últimamente se ha llevado a cabo muchas, no sé, ellos mismos han empezado a recordar o indagar más sobre su historia. Por ejemplo, hay una ciudad, Bristol, en la que todos saben muy bien, esta ciudad Bristol está en Inglaterra, y ellos saben muy bien acerca de que esta ciudad fue desarrollada a través de dinero proveniente de la esclavitud. Entonces, fueron conocidos ahí las destrucciones de las estatuas, y esto por parte de grupos activistas, pero no es solamente, es decir, es toda la ciudad la que está en contra, pues, de que se tenga este tipo de conmemoraciones, sabiendo muy bien que el dinero que forjó este lugar fue a través de la esclavitud. Y hay muchos lugares, o sea, no solamente es a partir de derrumbar o de destruir cosas, sino también hay muchos lugares que tienen placas en los que te recuerdan por dónde estás caminando. Y, o sea, estás caminando cerca del puerto y dice, este puerto se forjó en tal año y el dinero, pues, fue a través de esto, y te explica y te enseña. Entonces, para todas las personas que caminan o que van a la ciudad, tienen muy presente esto. Creo que desde que pisan el lugar lo saben muy bien. Entonces, volviendo acá a territorio peruano, no es algo que se nos enseñe, como decía Mariana, en el colegio. O sea, en el colegio nos enseñan solamente
la fecha, ¿no?
Vuelvo a decirlo, todavía el descubrimiento, sí, de América. Y ahí volvemos nuevamente a la reflexión que hacían Mariana y Jorge. ¿Pero de qué descubrimiento estamos hablando? ¿Quiénes fueron los descubridos? ¿Qué descubrieron? Quizás ellos sí descubrieron acá. Ellos lo ven como un descubrimiento, pero obviamente para nosotros no fue un descubrimiento, fue un encuentro. Pero en todo caso,
es interesante lo que mencionas de Inglaterra, porque sí, definitivamente, tampoco quiero decir que Europa es mejor, pero no, para nada. O sea, eso también es finalmente cómo lo piensan los curadores del museo en relación también a la gente, a los especialistas en historia, ¿no? Yo también recuerdo haber leído, no, el año pasado, por un curso que llevé, el Rijksmuseum, soy malísima, de los Países Bajos, también hizo algo similar. Hicieron una muestra sobre la esclavitud. Y lo más interesante es que normalmente uno conoce al Rijksmuseum por Rembrandt, si no me equivoco. Entonces lo que ellos hicieron fue alucinante, porque dejaron los rótulos clásicos y les colocaron un rótulo siglo XXI, ¿no? Repensando, por ejemplo, la pareja que retrata Rembrandt, que finalmente es una pareja que se enriqueció por las plantaciones, ¿no? Entonces, tiene que haber una intención también de repensar el pasado, porque si uno sigue con la idea, claro, tú dijiste, ya, ok, yo te decía, ¿no? Hay que poner a la estatua de Colón en un museo. Lamentablemente todavía aquí en el Perú hay algunos museos que ya están rompiendo eso. Hay la idea de que el museo es lo viejo, y que sí me molesta en la vía pública, pero en el museo no me molesta. Entonces, por ejemplo, en Europa, al menos, en otras partes también, ¿no? Mira, acá tenemos el lugar de la memoria, que justo lo odian tanto porque trata de ser, no ser un museo, sino más bien de ser un lugar que no se pierda en el pasado, sino que sea un espacio de diálogo entre el pasado y el presente, porque es lo que se vive, el legado del pasado, la actualidad. Entonces, era muy interesante la propuesta que tú también mencionas, que en Inglaterra, lo mismo era en Países Bajos, de repensar la historia, ¿no? Pero ahí tiene que haber una intención de repensar, porque hay algunas cosas que envejecen mal, ¿no? Entonces, en el siglo XXI hay que darle definitivamente una nueva visión, ¿no?
Es que ahí viene la diferencia, ¿no? Tú utilizabas el ejemplo de la ciudad de Bristol, en el que ya la sociedad interioriza y entiende y comprende y tiene una postura hecha, porque ha comprendido su memoria histórica y ha comprendido el peso de lo negativo que significó su propio desarrollo. El problema es que en el Perú la memoria histórica no es una memoria histórica homogénea. Ese es el problema. Entonces nosotros nos encontramos con distintas interpretaciones que no nos permiten ir un poco más allá, que no nos permiten ese repensar la historia y a partir de ahí definirnos como sociedad y tomar una postura al respecto, para un lado o para el otro. O sea, acá tenemos muchos matices para verlo. Y de hecho nosotros pensamos de que tu matiz o lo que tú piensas es totalmente incorrecto y lo que yo pienso es totalmente valedero.
Que no era
así. Y lo tenemos desde los dos extremos, porque no falta alguien que entre a decir de que ya se van al otro extremo, ¿no? Es decir, ya no hablas de un posible genocidio o de las acciones cuestionables, sino que hablan de que en realidad, efectivamente, el Imperio Español ha llegado y que tomó todas las previsiones necesarias para crear, pues, una esfera de sociedad noble con los indígenas, que los cuidó, los evangelizó. Pero hay personas que lo ven también de esa forma.
Podríamos también, por ejemplo, añadir, por ahí yo había leído, por ejemplo, que claro, estos son los hispanistas los que hablan sobre uh-huh. ello, y que le añaden muchos colores y claro, buenas cosas a esto, como que, por ejemplo, muchos van a empezar a satanizar la forma en la que conquistaban los holandeses, los ingleses, y siempre se van a comparar diciendo, por ejemplo,
nosotros no éramos tan crueles.
Nosotros no éramos racistas, porque nosotras sí nos juntábamos, por ejemplo, hombres españoles con mujeres indígenas y viceversa, y permitíamos el matrimonio entre ellos, y también permitíamos que el matrimonio, si se casa un hombre español con una mujer indígena, que lleve a su familia a España. Uh-huh. Mientras que los ingleses, por ejemplo, no hacían lo mismo. Pueden defenderse también diciendo, por ejemplo, vemos que desde México hasta Perú, Chile, vamos a ver una cultura mixta, una raza, ¿no? Como nosotros, claro, criollos. Mestizaje. Un mestizaje. Pero no vemos eso con los ingleses.
Claro.
O no vemos eso, no sé, con los franceses, claro, holandeses.
Tampoco es comparar.
Pero eso es claro, lo que, o ellos, sea, lo que ellos utilizan. Yo digo que estas son las claro, posturas es, que ellos agarran para defender.
Y eso, de hecho, tiene una explicación.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque, claro, los colonos europeos del norte de América lo que buscaban eran tierras, porque su intención era la colonización por parte de ellos era tierra para poder establecerse y a partir de ahí establecer una sociedad. Lo que los españoles hicieron en territorio que hoy día es México, en territorio que hoy día es Perú y distintos territorios, era aprovecharse de una estructura social, económica, estatal que ya existía, aprovecharse de ella, o sea, pegarse de ella, utilizar todas las redes que ya existían para a partir de ahí poder establecerse. Porque no es que los españoles, como bien sabemos, llegaron pues por decenas de miles y podían establecerse en todo el territorio peruano. Lo que hicieron fue buscar alianzas, se casaron. Efectivamente se casaron porque necesitaban en un primer término la validad, o sea, que ellos, más allá de las acciones cruentas que hacían, ser validados por las propias estructuras que existían acá para poder adueñarse de lo que querían adueñarse, que era oro y tierra. Pero lo utilizaron de esa manera. Esa es la diferencia. O sea, el mestizaje también tiene una explicación. Y eso es algo que efectivamente ellos no ven. Ellos, dentro de la comparación, dicen no.
Hay que estar orgullosos de nuestra herencia nosotros hispana también. Buenos. Y bueno, es que justamente...
Es que nadie escupe en la herencia hispana. Simplemente.
No, obviamente. Es algo que no podemos ni siquiera negar en primer claro, lugar, no por supuesto. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando castellano, obviamente. Pero
oh,
no...
¿really?
Niet, ruso estamos hablando. Claro, ¿no? Por ejemplo, justo había encontrado una cita de un historiador español que se llama Antonio López Espino, que dice lo siguiente... Es cierto que el mestizaje en América Latina es muy alto, pero es erróneo pensar que ese mestizaje como algo positivo para las dos partes, cuando fue algo más bien impuesto por los españoles. Claro, o sea, no es que simplemente ahí ya somos mestizos acá en Sudamérica porque, claro, todos quisieron como que de esa voluntad realmente de unir las dos razas, por llamarlo, era conveniencia simplemente, bueno, en muchos de los casos, no puedo decir en todos, ¿no? Pero era conveniencia, por eso es que se dan esos matrimonios, esta unión, y se basa todo en lo que tú mencionabas, pues Jorge, que ya lo hemos dicho anteriormente, o tú lo has dicho anteriormente. ¿Por qué es tan diferente este proceso de conquista, colonización, qué sé yo, en Centroamérica y en Sudamérica que en América del Norte, que no lo hemos tocado? Es otro tema que no hemos ahondado
pronto,
en
pronto.
Él. Puede ser. Es que, claro, acá aprovechas lo que ya está construido, cosa que entiendo claro. O entendería yo que en Norteamérica no pasaba así.
Claro, porque ya era tierra.
Ahí exterminaron. ¿No?
Claro. Eso
es muy distinto.
¿No? Eso fue un exterminio porque necesitaban espacio para poder expandirse. Claro. Es que es así, o sea, fue así, cosa totalmente distinta aquí, que se aprovecharon de la estructura y a partir de ahí empezaron, o sea, si no hubieran tenido la necesidad de someter a trabajos forzosos o esclavitud a las personas indígenas que vivían acá. O sea, si lo que querían era únicamente tierra, hubiese sido
esclavitud
otro alcantar. Si no hubieran encontrado nada, es decir.
Y por favor, esclavitud teniendo en cuenta, pues, en la práctica, no esas condiciones de trabajo como claro, la mitad minera, porque no, ellos no eran esclavos, ¿no? Bueno, por favor, ¿no? Los abusos y la forma en que los trataban.
Desde el punto de vista legal, quizás no.
Pero... Claro, en los papeles no, pero vamos a cómo se trataba mucha gente acá, como dicen, ¿no? Se protegía a los indígenas y todo eso. Por favor, estamos en una época que la sociedad en general, acá no es solo los españoles, en general el mundo occidental era racista completamente. Entonces, ¿de qué manera vas a sentir que realmente puedes proteger de una manera como quieres equiparar a la actual a personas, en este caso indígenas, ¿no? Obviamente no era así. En los papeles quizá muy bonito, no sé las intenciones, pero no era así necesariamente. Bueno, ya hemos hecho catarsis el día de hoy, catarsis histórica, reflexiva. Uh-huh.
acerca de una fecha bastante, bastante polémica, no sé si la más, de las más polémicas quizá que tenemos en nuestro país, en nuestro continente americano, y es más o menos, ¿no? Ahí hemos tratado de dar nuestra opinión, nuestra postura respecto a qué debemos recordar o qué se debería recordar bajo nuestra perspectiva cada 12 de octubre.
Sí, en realidad, lo último que quería comentar es eso, ¿no? Hacer hincapié en que las conmemoraciones históricas finalmente no tienen tanto, o sea, no tienen como objetivo la historia en sí, sino más bien la memoria colectiva y cómo se gestiona, ¿no? Así que siempre hay que ser un poco, ¿no? Estar un poco alertas en finalmente de qué narrativa estamos siendo parte, ¿no? Y si seguimos alimentando esa narrativa, si más bien vamos a ser un poco transgresores, ¿no? Así que los vemos en la estatua de Colón el 12 de octubre.
No, pero o sea, para cerrar también una idea que habías pensado, ¿no? Que bueno, va un poco
traer
fuera
el jamón
de la historia
del país.
No. Por ejemplo, a ver, la avenida donde está la estatua de Colón, ¿cómo le llamamos? Paseo Colón.
Sí.
Ya, pero actualmente. Claro, Colón baja, ¿no? Ya. Pero
actualmente,
¿cómo se llama la avenida? No sé cuándo le cambió el nombre, pero sé que hace años, Avenida 9 de Diciembre, si mal no recuerdo.
Ah, okay,
nadie la conoce así, le dicen Paseo Colón, pero ¿por qué Paseo Colón? Porque si vemos bien esta avenida transitadísima por buses, por gente en las veredas que están apurados yendo a estudiar, a trabajar, en la parte central, en la berma central, está la estatua de Colón. Y es como una especie de paseíto de Alameda, porque ese era su propósito, el que se creó
en el momento
en 1800
traído,
y tanto. Claro. Actualmente, más allá de todo lo que hemos discutido de que si la estatua de Colón debería estar ahí, la deberían vandalizar o hacerle algo o moverlo, lo que sea, pues en realidad, ¿quién se da cuenta? ¿Quién se pone a pasear por ahí por la estatua de Colón? Tú estás pasando en tu combi al costado yéndote a trabajar, a estudiar, y ni te fijarás que hay un monumento ahí. Como que no es un lugar adecuado para un monumento, porque en su momento, que se iban a imaginar que la ciudad iba a crecer tanto, que exacto, este paseo de estatua, qué bonito quedó, iba a ser pues una avenida transitada simplemente, ¿no?
¿Quién iba a pensar?
Todo cambia, todo cambia al final.
Interesante. Todo cambia y yo considero de que no hay que tener miedo a los cambios en el sentido de que nosotros podemos imaginar ciudades nuevas. Es decir, las estatuas son estatuas y yo entiendo que desde un punto de vista del patrimonio cultural, como decía Mariam, está bien cuidarlas. Lo cual no quiere decir de que si en algún momento dentro de nuestro estudio de memoria histórica existe algún monumento o algún objeto que efectivamente ya no representa lo que nosotros sentimos, lo que significa ser peruano, no pasa nada si lo sacamos. O sea, no hay ningún problema. Significa que nosotros estamos dando pasos hacia adelante en nuestra reflexión de nuestra memoria histórica. Yo creo que, claro, es que aquí quizás vemos a Colón un poco más lejano. Claro. Porque tenemos otros episodios un poco más... Tenemos otros antagonistas.
Sí, sí.
¿No? Es decir, una cosa es que, claro, a Centroamérica le va y le viene Francisco Pizarro, pero para nosotros, así como para México Cortés, realmente son los protagonistas principales del cambio, del Pachacuti, ¿no? Del cambio de nuestro mundo. Y es ahí, y ese es otro tema que quizás en algún momento podamos tocar más a fondo. Pero bueno, también quiero decirle a las ruteras y ruteros que escuchen, bueno, esta era una advertencia al principio en realidad, ¿no?
¿Qué?
Que, ahí sí la ponen.
Claro, que escuchen nuestro episodio y que lo entiendan en un sentido amplio.
Se acabó que la temporada.
Que es un poco complicado, ¿no? Porque a veces solamente nos gusta escuchar aquello que valida nuestros antejuicios que tenemos. Y si yo escucho algo que me es incómodo, simplemente ya no lo escucho. Entonces, claro, esto era el principio.
Lo pones al principio.
No importa, la magia de edición puede todo. Sí.
Pero bueno, disclaimer. Es un poco eso y yo creo que es necesario.
Sí, tal cual.
Para que comprendan un poco toda la visión que nosotros hemos querido ofrecer en este episodio. Lo cual no quiere decir de que nosotros sintamos, o sea, yo no siento que necesariamente tengan la verdad respecto a ello. Porque es un tema de abierto debate y el debate está bien. Lo que no está bien es tratar de utilizar la historia para determinados objetivos políticos. Y estoy hablando de la historia en un muy amplio sentido. Es decir, y saliéndome un poco del tema de la hispanidad, existe una corriente política que quiere reutilizar o utilizar, por ejemplo, lo que sucedió en nuestra época de conflicto armado interno para sus propósitos políticos. Sí, entonces, claro, a veces hablamos de Cristóbal Colón, Francisco Pizarro, que son hechos que han pasado hace 500 años o casi 500 años, pero la objetivización de la historia con fines políticos es algo que ocurre con algo que ha sucedido hace tan poquito y está ahí. Y si está pasando ahí, vamos, con un hecho que ha pasado hace 500 años, ¿cómo no va a pasar también?
Bueno, muchachos, me han dicho todo y vamos a hacer el cierre.
Eso es el cierre.
¿Cuántos habrán llegado al final? Me
pregunto. Hay muchas personas que estoy segura que van a abrir su Spotify y van a ver ahí, por las rutas de la curiosidad, un nuevo episodio, el pin azul, van a decir ¡ah!
Oh, un nuevo episodio. No pensamos.
Sí, bueno, nada. Nos escuchamos entonces en el siguiente episodio de Por las Rutas de la Curiosidad. Una vez más, gracias por escucharnos. Hemos regresado. Y además queremos agradecer a Guayanay, en especial a nuestro amigo Luis Morocho, por permitirnos utilizar la melodía de su agrupación. Muchísimas gracias. Antes de terminar, les recordamos dónde pueden escuchar nuestro podcast.
Nos pueden escuchar en nuestra página web porlasrutas.com, por Spotify y por Apple Podcast.
Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales.
Estamos en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como @porlasrutas1.
En X.
En X, perdón, bueno. Ex Twitter.
Todavía funciona. Y nada, agradecerles una vez más, ya le hemos agradecido varias veces.
Gracias.
Gracias. Chao.
Chao.
Bye.
Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.